realidad ya, que se puede hacer. Pero ¿cuál es el tema? Que es mucho más rentable extraer que no reciclar. ¿Y por qué es más rentable eso? Porque la empresa que va a hacer esto no va a pagar los terrenos donde se va a hacer todo eso, porque el Estado va a expropiar y le entrega a la empresa todo, prácticamente toda la área donde ella va a extraer.
Por último, señor Bequia, después de haber escuchado al viceconsejero de Industria hablar sobre este asunto y mostrar su negativa a que se permita, ¿cree usted o está más convencido de que la Consejería de Industria esté poniendo todo de su mano para impedir estos sondeos?
No, yo creo que no. Sobre todo, no solo la consejería, el gobierno también. Porque estamos hablando de una cosa en concreto. Tenemos dos opciones reales para no hablar más de este asunto. Uno es el Parque Nacional, porque toda la zona donde se pretende hacer esto ya tenía un expediente para prácticamente abrir un Parque Nacional ahí, que se paró. Y un Parque Nacional es la única forma jurídica de España que impide la actividad minera. Y la otra opción es aplicar y crear un decreto ley considerando el Estatuto de Autonomía de Canarias, el artículo 163.1, que dice prácticamente que Canarias tiene competencia legislativa y ejecutiva en régimen minero y actividad extractiva en su territorio. Y entonces, si se hace un decreto ley con cabeza en el marco jurídico adecuado, una norma de Canarias que prohíba de manera seria la minería de tierra rara y de toda la actividad minera,
claro, una norma específica
más contaminante. ¿Cómo?
Sí. Que buscarían una norma específica que ya lo impidiera. Pues señor Valerio Vecchia, portavoz de la plataforma No Tierras Raras de Fuerteventura, muchas gracias por habernos atendido.
A usted.
Valerio,
a usted.
Un saludo.
Buen día a todos.
Un saludo. Pues ahí está el debate, que bueno, curiosamente, que vemos al viceconsejero que dice que el expediente no se va a mover, también vemos estas formaciones que dicen que tendría que haber una medida más contundente, una prohibición más expresa de cara a futuro también para este tipo de sondeos.
Lo que ha dicho Claudio también es que para prohibir directamente estas autorizaciones habría que cambiar la ley de minería estatal, y claro, eso ahí se le escapa de las competencias de la comunidad autónoma, habría que acudir a Madrid.
Son las 8:02, seguimos adelante.
A ver, Martín, aletas, la bici, gafas de buceo, y sé que eres mi mejor amigo, pero la próxima vez me ayudas con la maleta. ¡Vale, Martín!
Este verano va a ser un gran viaje. Y lo mejor del verano, la compañía. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Santa Cruz de Tenerife, exposición y venta con aparcamiento gratuito en Polígono El Mayorazgo, o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Y 4, echamos un vistazo a la agenda del día, a ver qué nos viene en esta jornada de miércoles. Santi Morollón, buenos días.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues pendientes este miércoles de nuevo del fallecimiento de Manuel Hermoso. A partir de las 12 de mediodía va a tener lugar el funeral del expresidente de Canarias. Va a ser en la iglesia matriz de Nuestra Señora de la Concepción, en Santa Cruz de Tenerife. El féretro saldrá a pie, en este caso, a las 11:20 desde Presidencia del Gobierno de Santa Cruz, que es donde estaba la Capilla Ardiente. También estamos pendientes de cuánto han perdido de poder adquisitivo los profesores en Canarias desde 2010. El sindicato este, que recordemos es el mayoritario en el sector, va a presentar hoy un informe. Pendientes además del campo, porque el gobierno de Canarias quiere reconocer a las razas ganaderas autóctonas canarias como patrimonio genético del archipiélago. Hoy se presenta esta iniciativa. Por cierto, también sabremos los caldos que ganan en el concurso oficial de vinos Agro Canarias. Estaremos atentos a una iniciativa que hay en el Parlamento Regional en torno a la accesibilidad de mujeres con discapacidad, y La Laguna presenta su programa de verano joven 2024, que estaría bien que presentara otro también para los que no somos tan jóvenes, pero tampoco muy mayores. Pero bueno, esto es una idea que
los que estamos en un término
2025,
medio.
2025, por cierto, digo yo.
Bueno, pues enseguida nuestra tertulia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia fisioterapia en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas, oyentes, españolas,
¿así?
Canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Son las semanas del descanso en IKEA. Por eso, hasta el 25 de junio, te devolvemos el 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita a IKEA. Date prisa. Solo hasta el 25 de junio, también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Nos toca seguir con una actualidad que no da tregua. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado hasta 70 misiles, decenas de edificios residenciales destrozados. Un ataque masivo, otro, que ha provocado incluso el enfado de Donald Trump. Ha dicho algo así como, Vladimir, para.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, se está produciendo en este momento esa sesión de control al gobierno. Estamos escuchando, bueno, unos bastantes enfrentamientos entre dialécticos entre el líder de la oposición, el presidente del gobierno, y ahora mismo los gritos de dimisión. Bueno, sobre este asunto vamos a comenzar hablando en nuestra tertulia. Melisa Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está Agoney Melián? ¿Qué tal? Buenos días, Agoney.
Buenos días, Roberto. Buenos días, Melisa.
Bueno, si les parece, comenzamos con esto, con esa reunión, además de esta sesión de control, que ya veremos en qué depara, estamos viendo así de reojo, pero con esa reunión que va a mantener el presidente del gobierno con los partidos que le dieron su investidura, entre ellos Coalición Canaria. Algunos han dicho que no van a ir, y está el BNG y Podemos, que son los dos que dicen que no van a acudir, aunque estos últimos tampoco van a pedir ni cuestión de confianza, ni moción de censura, ni dimisión. Melisa, al final lo que va a acatar el presidente es a cómo está el perejil. ¿Cuánto le va a costar, no?
Esto es como los 5 días de reflexión. Es decir, voy a enseñar y me voy a hacer fotos con todos mis socios. Les voy a decir a todos que es que lo malo malísimo es que venga la extrema derecha. Y entonces, a partir de ahí, que se queden aquí aguantando lo que a priori en sus discursos políticos, cuando van a campaña, siempre han luchado en contra. Entonces, bueno, veremos la lista que nos cuesta en especial a todos los españoles el que sigan apoyándolo, porque generalmente nada sale gratis. Y los canarios solemos padecer mucho estos préstamos en concreto, sobre todo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, ya que van en detrimento del resto de españoles.
Entonces, bueno, lo que pasa es que en la ronda está también Coalición Canaria, o sea, no sé, bueno, ahí sería, es bueno estar ahí, es bueno seguir dando el apoyo, ¿o crees que ya debería tomar una postura más beligerante?
Bueno, yo aquí soy bastante pragmático. Por un lado, sí que creo que debemos estar, no Coalición Canaria, Coalición Canaria y todos los diputados canarios de todos los partidos tendríamos que ser un poquito, pues, entendiendo cómo está el percal, esto que es una guerra emocional, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo creo que Coalición Canaria, con un solo diputado, tiene poco que hacer. Es verdad que todos los votos cuentan, pero sí que creo que pedirle o exigirle en este momento a Coalición Canaria que cambie las cartas del juego cuando no lo ha podido hacer ni siquiera el partido mayoritario de la oposición es pedir que seamos más papistas que el Papa. Yo sí que creo que en este momento hay un problema, que es que hemos perdido la cordura completamente, hemos vuelto al siglo XVII, al frontón donde se ponía la izquierda y la derecha, y se ha convertido esto más en un debate ideológico que en un debate de cómo mejorar la vida de los ciudadanos españoles, canarios y en este caso. O sea, yo creo que tenemos un problema grave que, o sea, es mayor incluso. Fíjense que todas las mañanas me levanto y antes de ir a entrenar pongo las noticias para escuchar cuáles son los audios nuevos, ¿no? Esto es como el gran hermano de ahora, de escuchar qué pasó. Esta mañana decían que el ministro Ábalos estaba con una modelo que intentaba llevarse un disco duro. O sea, esto me parece que es, vamos,
de uno no sabe si está abriendo el periódico o está abriendo el jueves.
Pero es de risa, o sea, es impresionante. Es decir, sin ser de derechas ni de izquierdas, siendo
no, al margen de todo, al margen de cualquier cosa, ¿no? O sea,
al margen de cualquier cosa,
un noruego que llega a quebrar un periódico, pero
claro,
bueno.
Exacto, que dice, bueno, yo creo que el problema es un problema mal planteado por parte de los partidos políticos. O sea, hay un problema mal planteado por parte de los partidos políticos que aquí estamos dirimiendo entre cuál es la mejor idea. No importa que seas corrupto, que no, que hagas esto bien, que hagas esto mal. Lo importante es que la idea de país sea de izquierdas o de derechas. Bueno, y aquí se están equivocando todos, ¿eh? O sea, o por lo menos así lo veo yo.
A mí me parece que hay una frase interesante, la que pronuncia Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, que dice: no nos hagan elegir entre decencia o ideología. Quizá la cuestión está ahí, es decir, estos partidos que todavía apoyan al gobierno y que aparentemente van a seguir haciéndolo mientras logren sus contrapartidas, ¿no se contaminarán en algún punto por este apoyo de la situación y de las cosas que puedan ir sacando contra este gobierno, las investigaciones, y de alguna manera ¿no temen pagar electoralmente ese apoyo o no? ¿Creen ustedes que esto no les afecta?
Yo es que tengo claro que la corrupción ya no resta votos.
Bueno.
O sea, de hecho, lo que nos ha demostrado que nos ha demostrado la historia reciente de España es que la tolerancia, o sea, el umbral de dolor está totalmente fuera de los límites. Pues hemos visto de todo tipo de casos de corrupción y muy pocas rendiciones de cuentas, muy pocas dimisiones y muy pocas asunciones de responsabilidades. De hecho, hemos visto que a Ábalos se le ha expulsado ahora, después de un año y algo. Entonces, bueno, son medidas estéticas que se están tomando, pero creo que todos lo que estamos pendientes es de ver dónde depara todo esto, porque según lo que parece ser, esto es solo el inicio, falta mucho más. Creo que hay tramas de novelas que nunca se atrevieron a tanto. En base a lo que estamos viendo, ningún guionista hubiese escrito esto. Y lo peor es que al final estamos ante la caricatura de la política y la gente sigue teniendo problemas para llegar a fin de mes, la gente tiene problemas si en su centro sanitario no lo atienden, etcétera, etcétera. Y aquí vemos unas dialécticas que exceden el talante de la sociedad real. Y también ayer escuchaba un discurso de Julio Anguita que decía: vote al honrado, aunque yo sea de izquierda, si de izquierda robe, vote al honrado, aunque sea de un pensamiento diferente al de usted. Y claro, luego los trapores y dice: ya, pero ¿quién? Porque entre unos y otros hay la mancha de la corrupción, lamentablemente, es demasiado extensa. Creo que la ciudadanía no se merece eso. Y luego lo que no puede ser es que, y aquí voy a ser hiperdemagoga, ahí lo dejo, pero no me pueden estar diciendo que no es la corrupción, que no sé cuánto, que para aquí, que para allá, pero luego Hacienda persigue al que debe 100 euros, ¿sabes? Deja tú de pagar una cuota autónoma para que tú veas.
No, para que no, tú veas. Eso no es demagogia, eso es la vida misma.
Exactamente. Es la vida misma, pero claro, parece un discurso populista, ¿no? Porque aquí estamos viendo que se hablan de mordidas de un montón de dinero y déjate tú de pagar una cuota de autónomo. Creo que la sociedad está dormida y anestesiada porque la intensidad de dialéctica política de los últimos tiempos ha hecho que volvamos a bajar el volumen de la tele cuando escuchamos algo, y eso no es bueno. Una sociedad dormida y aborregada es una sociedad que no critica y que no pone en su sitio a los que tienen que gobernarnos. Los que nos tienen que gobernar nos tienen que dar ejemplo. Y parece que eso no se aplica.
Yo, apoyando, Melissa, lo que estás diciendo, simplemente hago un diagnóstico, ¿no? O sea, por un lado, fíjate que yo, que soy en mi última etapa de la juventud empresaria, y además que tengo una empresa de formación, como bien sabes, y que me dedico a sobre todo a la parte de soft skills, yo hago una reflexión. La gente que nos está escuchando en casa, lo hacía el otro día con Roberto, dicen: no, es que los autónomos tenemos que reivindicarnos más. Es que estamos cansados. Es que nos levantamos por la mañana, tenemos que facturar, tenemos que ser el mejor jefe de recursos humanos,
de reivindicarte,
e innovación, etcétera. Y luego la juventud, que en otras etapas de la vida, yo fui una de las personas que estaba en la Unión de Estudiantes de Canarias, que intentaba movilizarme cuando algo no lo entendía. Ahora pienso que algunas de aquellas movilizaciones no eran erróneas, pero bueno, esto me lo dio la edad, pero nos movilizábamos, ¿no? Y entonces ayer, en un podcast, hacía la reflexión de que estamos en una sociedad que necesita recuperar los movimientos sociales reales, no ideológicos. O sea, faltan asociaciones de vecinos, faltan asociaciones juveniles.
O sea, un movimiento social más allá de los partidos políticos, quieres decir.
Sí, porque además los movimientos sociales...
Son manchados de ideología, que decían principios y punto, o necesidades.
Exacto. Y además que sean micro. O sea, yo creo mucho, Roberto y Melissa, que ahora es muy necesario que la juventud de los barrios, que la juventud que se organice, y que se organice más allá de una ideología política. Y esto es muy difícil, porque lo que estoy pidiendo es que de repente soltemos el móvil un rato, soltemos el Instagram un rato, soltemos las fotos, soltemos el TikTok, y que nos pongamos a filosofar sobre el modelo de país que queremos. Complicado, pero creo que es necesario.
Yo no sé si hay que ir tan profundo. O sea, yo con tener un modelo de país en el que se cumpla los principios de la Constitución, en el que se habla de que todos somos iguales, que se nos tiene que tratar por igual, que tenemos igualdad de derechos, y tener unos dirigentes que sean honrados, me conformo, ¿sabes? Y es que no estamos yendo muy allá. La realidad es que los autónomos no nos manifestamos porque si dedicamos tiempo a manifestarnos no cobramos y no vivimos. Porque si no trabajamos nadie viene a trabajar por nosotros. Entonces, el atajo empieza a ser grande.
Perdón. Sí, en el mundo ideal que tú estás planteando no harían falta estos movimientos sociales que yo te planteo. Oye, si tuviésemos pues todo, claro, lo que estás planteando, no haría falta que nadie hiciese nada, pues se metería la gente en política por vocación, no por adjudicación.
Melissa, ¿tú crees, igual que Agoney, que la postura de Coalición Canaria debe ser mantenerse ahí, no retirar su apoyo, buscar los beneficios que pueda obtener por encima de ahora, de la situación y de lo que le asque la situación que pueda tener ahora mismo el gobierno?
Pues realmente vamos a ser pragmáticos y ver lo que significa ser un partido nacionalista en una cámara de un partido nacional. Un partido nacionalista, su única función en una cámara nacional es barrer para casa. No tiene que hacer equilibrios con otras comunidades, no tiene que pensar si una medida le va a afectar a los demás. Esa es la realidad. O sea, así es como... Entonces, entiendo que bajo esa premisa pues tendrán que tomar su decisión. Ahora, creo que todo tiene límites, lo que no se puede sobreactuar, como por ejemplo el BNG y Podemos dice, no, vamos a ir a la reunión. Bueno, pero eso quiere decir que vas a dejar de apoyar. No. Bueno, entonces, ¿qué? O sea, vamos a ver. O vas a la reunión o no vas a la reunión. O intentas negociar algo o no lo intentas. Pero no ir a la reunión para luego no dejar de apoyar, eso sí que no tiene sentido ninguno. Y yo entiendo, o sea, es decir, yo siempre lo he dicho, o sea, los partidos que mejor lo están haciendo en este momento, Junts es el que mejor lo está haciendo, porque está consiguiendo todo lo que quiere, es un partido nacionalista, independentista, que tiene súper claro su hoja de ruta y que le da exactamente igual el resto. Y va sin piedad a buscar sus objetivos, que a los demás nos puede parecer mal porque van en detrimento del bien común, sí, pero su objetivo lo están consiguiendo. Y ese es un margen de libertad que tienen al final los partidos nacionalistas cuando están en una Cámara Nacional, de su única función es barrer para casa. Entonces yo entiendo que Coalición Canaria tendrá que estar teniendo como una duda interna y estará haciendo sus baremos, sus reflexiones y verá, porque la realidad es que si tuviesen 6 escaños, pues la cosa sería diferente, porque la presión para negociar sería mayor. Lo cierto es que con la aritmética parlamentaria sobre la mesa pueden negociar, pero no acaban de ser claves para una votación en detrimento de una cosa u otra. Esa es la realidad con la aritmética parlamentaria que hay hoy en día, pero su función es barrer para casa. Es lo que tienen que hacer, lo que tendrán también que baremar en cuanto y tanto, cuánto afecta su formación, la mancha de la corrupción, que parece que solamente se está enseñando el principio de lo que viene en el Partido Socialista, porque luego aquí tenemos también que mencionar, que no lo he visto, no he escuchado mucho mencionarlo, pero aquí vamos todos de feministas, pero ya han salido 2 exparlamentarias del PSOE, con muy buenas posiciones las 2 en su momento, diciendo que se les acosaba por parte de Santos Cerdá. Son declaraciones de ellas, y que el presidente lo sabía, y que la cúpula lo sabía, algunos estaban en la cúpula, y que no se hizo nada. Entonces, bueno, supongo que tendrán que baremar valores, y entiendo que Coalición Canaria lo que estará haciendo ahora mismo es sopesando los pros y los contras para tomar una posición que entiendan que tampoco les perjudique.
Bueno, pues así está esta situación. Veremos, no sé si les da la sensación a Agoney de que ya se ha amortizado este asunto por parte del presidente del Ejecutivo. Si no saliese nada más, seguiría para adelante sin problema, en tu opinión.
Y aunque salga, ¿sabes?
Sí, tú crees que va a seguir en todo caso, que no va a importar lo que salga.
O sea, lo que decía al principio, o sea, creo que la gravedad del asunto, fíjense, si es grave, si la gente que nos está escuchando piensa que es grave la corrupción, piensa que es grave lo que acaba de decir Melissa, ¿no? Que era sonado, que Adriana Lastra y que otras personas muy importantes de...
Saida Cantera.
Bueno, pues que estén ahí explicándose ahora. Y si esto es grave, imagínate lo grave que es, que lo que decía pues antes Melissa respecto al voto al honrado, ¿no? O sea, aquí ya no se vota al honrado, se vota al tuyo. Anguita, correcto, gracias Roberto. O sea, se vota el tuyo, o sea, independientemente. O sea, yo soy de este equipo más que pierda. Entonces, tenemos un problema porque en el fútbol no tiene ninguna incidencia relativamente grave. Pero fíjense, nosotros, yo no hablo en calidad de empresario, que la gente vaya a sus nóminas a todas aquellas personas que trabajan por cuenta ajena, que la mayor parte de todas esas personas son gente maravillosa, que vayan a la parte que están quitándoles o reteniéndoles y que piensen que con eso es con lo que se ha pagado todo esto que está saliendo en la tele, porque es que parece que sale de no sé dónde y sale de ahí. O sea, la gente que está escuchando, que vaya ahora, que coja su nómina, que vea lo que está contribuyendo en el mes, vamos a olvidarnos de los empresarios y de los impuestos de los empresarios, vamos a hablar de los impuestos de las personas que trabajan, y eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, si no conseguimos derribar el relato ideológico, o sea, si es más importante aquí que no gobierne uno o el otro, porque al revés sería igual, ¿eh? Si no derribamos Roberto, tenemos un problema.
Bueno, y terminamos. Melissa.
Una cosa. Cuando dije antes lo de que estamos adormecidos es precisamente porque parece que la capacidad crítica ahora mismo no existe, la de autocrítica. Es decir, yo puedo ser de un equipo de fútbol y si juega mal mi partido, yo puedo decir, oye, mi equipo hoy ha jugado mal y no pasa nada, no voy a dejar de pensar con los valores de ese equipo, pero tengo que reconocer cuando se hace mal, y parece que ahora mismo en las formaciones políticas no puede existir margen a la autocrítica. O sea, yo me niego a pensar que todos los diputados del PSOE que están ahí están felices y los veo aplaudiendo en la sesión de control, y no me creo que no digan, otra vez, que mi partido ahora no lo está haciendo bien, es que esta situación no está bien. Y eso no quiere decir que seas menos de izquierda, no quiere decir que seas menos de ese partido, o menos de derechas en el caso, y menos de ese partido en ese caso, sino, ostras, ¿dónde está la capacidad de autocrítica? No eres menos de una cosa por reconocer si algo se hace mal.
En los equipos también se cambia el entrenador, y ahí lo dejo. Melissa Rodríguez, Agoné y Belán, hoy no tenemos tiempo para más. Muchas gracias.
Bueno, Melissa,
un abrazo. Un muy buen día, un besito para todos.
Un abrazo.
Hasta luego, chao.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hablamos ahora de un asunto, fíjate qué interesante, Pinelo, la creencia frente a la evidencia, ¿no? Frente a la ciencia. Este es un dilema al que se enfrentan muchos médicos de familia y que han destacado estos días en Las Palmas de Gran Canaria, en el 31º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, ¿no?
Uno de los problemas que se ha abordado ha sido, como dice, el avance del negacionismo, que ha traído nuevas creencias con las que cada día pues tienen que lidiar los médicos de familia, desde la medicina germánica a la ozonoterapia. Pero bueno, dicen que hay un disparate clásico que todavía es el que más cuesta de desmontar y que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado con bastante frecuencia, que el alcohol en pequeñas dosis es bueno para la salud. Eso de una copita de vino al día, pues, ayuda. Uno de los claros ejemplos que han puesto de manifiesto en ese congreso. No es un fenómeno nuevo, ni mucho menos, pero los médicos apuntan que sí que se ha intensificado con la ayuda escandalosa, aseguran, de las redes sociales, un caldo cultivo para su proliferación. Y aunque es verdad que no todos los influencers son necesariamente malos, entre los que son buenos, muchos tienen conflictos de interés y lanzan mensajes erróneos.
No será este del alcohol probablemente el peor. Hablamos con el doctor Juan José Rodríguez Sendín, es miembro del grupo de bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y expresidente de la Organización Médica Colegial. ¿Qué tal, doctor Rodríguez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues estamos muy bien y calentitos.
Ah, bueno, pues yo me alegro por ello, que esté a gusto en esta mañana. ¿Está aquí en las islas?
¿Sigue aquí? No, ya estoy en mi tierra, yo vivo en Aranjuez, o sea que aquí hace un calorcito sin tanta brisa como ahí, ¿no?
Bueno, estupendo. Oiga, doctor, ¿afectan a los tratamientos que llevan a cabo las personas estas creencias? Es decir, ¿corren el peligro de que afecte a su curación?
Sí, claro, por dos razones. Unas veces utilizan medios que producen interacciones entre lo que están tomando y sus médicos no lo saben, y en otras lo más frecuente es que no hagan bien los tratamientos o los abandonen, lo cual los resultados suelen ser infaustos, ¿no? Entonces esto sí, definitivamente, está claro, ¿no? Sin ninguna duda.
Para ustedes debe ser especialmente frustrante tener que enfrentarse a creencias teniendo de su mano la evidencia, ¿no? ¿Cómo hacer entrar en razón al paciente?
Pues mire, hay dos claves. Uno, para entendernos, siempre el paciente por paciente, uno en uno, siempre ha habido que luchar contra creencias en función de culturas, ritos, geolatría local, es decir, siempre ha sido esto. Lo que ocurre es que ahora esto se producen explosiones, ¿no? Alguien dice algo en la televisión o en la radio o en un medio de redes sociales y se extiende como la pólvora, ¿no? Entonces es muy difícil abordarlo. Pero hay una clave importante para abordarlo y siempre lo ha sido, ¿no? Ahora es esa explosión y la falta de tiempo, pero ha habido una clave y es la confianza en el médico que te atiende. O sea, si te atiende un médico en el que tú confías desde siempre, que lo conoces hace mucho tiempo, que no te ha fallado y que te llevas bien contigo, es muy fácil abordarle y decirle, no te equivoques, eso es una tontería, ¿no? O esto no es así, o esto es asado, darle explicaciones. Pero si no lo conoces de nada y como está ahora de moda y parece que nuestros responsables sanitarios no lo entienden, yo no sé si es por ignorancia o porque pretenden que realmente reviente el sistema de la atención primaria, no lo sé cuál es la razón, pero lo cierto es que hoy por hoy el problema es que hay montones de cupos existenciales que cambian todos los días de médico, si no todos los días, con mucha frecuencia. Entonces, ni el médico confía en sus pacientes porque no los conoce, ni los pacientes confían en su médico. Y no solamente es que no tengan confianza, es que tienen desconfianza entre un profesional que llega, otro que se va, otro que viene, otro que vuelve a insistir en las mismas preguntas, otro que les manda duplicar los tratamientos porque no ha visto los anteriores y no los conoce. Esto es un problema gravísimo, el de la desconfianza, el de la falta de continuidad, para poder abordar estos problemas que siempre lo ha habido y que ahora han aumentado escandalosamente, entre otras cosas porque hay autoridades públicas muy notables que dicen barbaridades, ¿no? O sea, este es un poco el problema en su conjunto, ¿no? Es decir, el abordaje en su conjunto requiere por eso un médico de confianza y luego intentar abordar esos problemas, lógicamente también con la ayuda de ustedes, porque es fundamental la ayuda que nos pueden prestar para intentar contrarrestar los efectos indeseables de estas historias.
Sí, lo que ocurre es que a veces parece que es más atractivo, no sé por qué, el relato basado en la creencia, no sé si es porque promete una curación pseudo-milagrosa o más fácil, o porque a lo mejor la forma de contarlo es mejor, más sencilla para el paciente que la real, ¿no? Que la científica.
Mire, ocurren dos cosas. Cuando el paciente está decepcionado, o no tiene esperanza, o por casualidad lo que le ofrecemos, la ciencia, no es suficiente, no es agradable, o no combate realmente lo que quiere, se agarra a un clavo ardiendo. Esto por un lado. Es decir, es muy fácil agarrarse a algo cuando tiene necesidad de creer en algo, ¿no? Entonces, el problema es cuando no hay posibilidad ni hay alternativa. Este es el tema. Entonces, cuando no hay alternativa, siempre hay que ayudar al paciente y nunca jamás abandonarle, porque es cuando la gente se va a buscar otras cosas. Un diagnóstico, digamos, muy negativo de una enfermedad incurable produce verdadera, bueno, es un impacto terrible, y si no acompañas al paciente y de desde luego se lo dices de manera cruda, sin ninguna esperanza, o la rompes, es posible que el paciente busque alternativas. Entonces, yo creo que el problema es ese, un profesional bien formado, que tenga confianza con la gente, que le informe a la gente de lo que ocurre, yo creo que es quizá la solución, porque lo otro va a ser difícil de evitar, ¿no?
Permítame ir a algunos ejemplos. Ha destacado el del alcohol. ¿Una copita al día no es saludable, doctor?
Mire usted, esto no está droga nacional, a ver si nos aclaramos. Aquí cada uno que haga luego lo que quiera, pero aquí esa historia de que de alcohol en cantidades pequeñas o que hay un alcohol especial, por ejemplo, el alcohol del vino o el alcohol de la cerveza, que no hace daño, no es verdad. Vamos a ver, el alcohol es alcohol, y el alcohol lo mejor que puede ocurrir con él es que no lo tomes. Que la gente quiere tomar algo, bueno, pues que lo tome, pero que sepa las consecuencias y sepa perfectamente, aunque sean mínimas cantidades como la nicotina, pues es malo. Entonces, bueno, pues vaya cada cual, pero la libertad es la libertad, yo estoy de acuerdo, pero evidentemente sin engañifas y sin manipulaciones y sin esperanzas infundadas de que te va a crear algún beneficio. No es un problema de que no sea malo, no es bueno. Entonces, ya está, o sea, es que en esto hay que ser muy tajante y de luego que no se engañe la gente. Detrás de esto hay un gran negocio extraordinario, y como digo, es nuestra droga nacional, pues como la es la coca en otros sitios. Entonces, bien, yo entiendo que esto supone un gran quebranto para algunos, suponiendo que se extendiera esto, pero evidentemente lo que yo no puedo es mentir, yo ni la ciencia, o sea, el alcohol es en todos los casos negativo, y ahora cada cual que haga lo que quiera.
Eso vale para el alcohol, para la medicina germánica, claro, para la absorberterapia, para todo, ¿no?
Para todo, evidentemente. Es más, incluso los medicamentos, todos los medicamentos tienen efectos adversos, esto hay que saberlo, hay que decírselo a la gente. Lo único que hacemos los médicos es escoger entre los menores riesgos que puede tener un medicamento, los menores riesgos que pueden ocurrir, y lógicamente los grandes beneficios que pueden ocasionar. Siempre ha habido riesgos con la anestesia, bueno, tiene un riesgo en un caso por no sé cuánto, yo no me sé exactamente la cifra, pero evidentemente la gente lo tiene que saber, pero hay que anestesiar, si no, ¿cómo vamos a poder operar sin anestesia? Pero evidentemente hay riesgos, hay riesgo con los antibióticos, mucho menos que antes, pero también lo sabía, pero claro, los antibióticos han acabado con un montón de enfermedades, y lo único que hacemos es decidir sobre los mínimos riesgos que puede tener un medicamento, explicarlo y decidir si nos arriesgamos a tener los máximos beneficios que se puede sacar, y lo mismo pasa con las vacunas, o sea que esto hay que aclarárselo a la gente, pero como todo, ¿no? Vivir en sí tiene riesgos, es imposible el riesgo cero, ¿no?
Bueno, pues ahí está esta llamada para, oye, confiar en el médico de familia, que es, digamos, el primer bastión o el último ante este perjuicio que puedan provocar, pues estas pseudocreencias o estas pseudomedicinas que no llevan a ningún lado, y desde luego no abandonar el tratamiento científico, el que les prescribe un profesional. Doctor Juan José Rodríguez Sendín, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Entre todos, supongo que lo podremos lograr, o por lo menos aminorar los riesgos.
Seguro que sí. Gracias. Seguro que sí. Un saludo.
Gracias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Formación profesional o grado universitario. ¿Y si eliges las dos?
Con ICSE puedes hacerlo. FP más grado en un único itinerario y en tiempo récord.
Más prácticas, más innovación, más futuro.
ICSE, en solo 3 años, doble titulación española e inglesa. Sesión informativa todos los martes a las 19 horas. Te esperamos presencial o en streaming.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
you
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que te acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Santa Cruz, Chafira San Miguel, Los Macuenos La Laguna, San Jerónimo La Orotava y Los Llanos La Palma.
La buena cocina IKEA ahora es más fácil con IKEA Family, porque hasta el 30 de junio puedes financiar tu cocina hasta en 48 meses con tu tarjeta IKEA Family Mastercard. La tarjeta IKEA Family Mastercard es emitida por Santander Consumer Finance S.A. Importe máximo de financiación de 6.000 euros. Consulta todas las condiciones de financiación en islas.ikea.es/financiación.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias y Latitud de Vida.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, vamos con una historia de estas que nos gustan. Una historia con final feliz. Ayer les contábamos que un guardia civil fuera de servicio salvó la vida de un bañista en la playa de Tazacorte, en La Palma. La gente se encontraba con su familia en la zona cuando vio a un hombre sobre un kayak que no reaccionaba, Pinelo, a los gritos de aviso.
Sí, porque estaba el mar malo, había banderas rojas y cayó al agua y seguía también sin reaccionar. Ante esto el guardia civil se lanzó sin pensarlo, lo mantuvo a flote al ver que estaba inconsciente, junto a otro bañista logró llevarlo posteriormente a la orilla. Hay que decir que, bueno, este hombre, el bañista, se encuentra todavía ingresado en el Hospital General de La Palma, pendiente de su evolución.
Bueno, el bañista se llama Fernando y la persona que le salvó la vida se llama Duay Lorenzo Acosta, que es este guardia civil que estaba con su familia en esa playa de Tazacorte. ¿Qué tal, señor Lorenzo? ¿Cómo está?
Buenos días, Roberto. Buenos días a todos los radioyentes.
Bueno, me imagino que es satisfecho, o sea, se sentirá bien, ¿no?, por haber salvado la vida de esta persona, ¿no?
Bueno, pues sí. La verdad que contento con el resultado y con las aportaciones de las personas que estaban allí, que sin la ayuda de ellos, pues nada, esto hubiera podido pasar, ¿no?
No lo dudó, porque el mar estaba malo, ¿eh?
El mar en la zona donde nos encontrábamos, conocida como la playa de afuera, estaba la bandera roja y estaba el mar, estaba malo. Es cierto que por momentos, pues como la mar, ¿no?, pues tienen botes más fuertes que otros, dependiendo del momento. Pero más que el mar, fue la situación de la persona la que fue peligrosa.
¿Cómo se dio cuenta, Duay, de que algo iba mal? ¿Le avisaron, pues, o se dio cuenta usted mismo?
No, me di cuenta porque estábamos con mi familia en la playa y el señor pues se recostó hacia atrás con el remo sobre el pecho. Hasta ese momento pues parecía simplemente que estaba tomando el sol. Y en un momento dado pues nos observó como que ya el remo se le había ido del kayak y lo tenía a una distancia pues considerable de donde él se encontraba. Entonces acudí al espigón más cercano que tenía sobre esta persona y comencé a gritarle para alertarle de que el remo se le había se le había caído.
Se estaba yendo. Uh-huh.
Exacto. Entonces, cuando ahí fue cuando me di cuenta de que algo iba mal, porque el hombre no respondía, no se levantaba, no hacía nada.
Uh-huh. ¿Usted Dwight, tiene conocimientos de rescate, de primeros auxilios en este sentido, a lo mejor en la Guardia Civil o no?
Bueno,
digamos que es su propia experiencia y su propia preparación la que le ayudó.
Pues con mucho orgullo tengo que decir que yo soy de Tazacorte, soy bagañete y como hincapié, pues nacido ahí en el puerto, vamos, que me he criado en la zona de costa de esa playa. Uh-huh. Entonces, los conocimientos que uno ha adquirido un poco, aparte de profesionales, pues el día a día de vivir ahí en zona de costa y de saber pues nadar y defenderte ante la mar. Pero más o menos fue lo que
una vez llegó allí, pudo sacarlo sin problema, apoyado a lo mejor en el kayak o siguió siendo difícil salir de esa situación.
Cuando veo que el hombre no responde, salgo corriendo y una señora que estaba en la playa gritó que se había volcado, que se estaba ahogando. Uh-huh. Entonces nadé hasta el lugar. Cuando llegué allí, la verdad que fue un momento un poquito tenso porque no veía al señor. Estaba el kayak volcado y el señor yo pues no lo veía. Conseguí verlo, lo saqué a la superficie y me aguanté con el kayak, con el hombre a la superficie. Luego apareció un bañista al cual quiero agradecerle su ayuda, porque sin él no hubiera sido posible todo esto, que es Alejandro. Y entre Alejandro y yo pudimos subirlo al kayak y emprender la marcha hacia la zona menos castigada por el oleaje para salir con seguridad, que es la zona de la playa de adentro.
Y estamos también, tenemos conexión con Juan, es hermano de Fernando, este bañista rescatado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos.
Sobre todo, ¿cómo está Fernando?
Fernando está prácticamente ya recuperado. Todavía sigue ingresado después de esta indisposición tan severa que ha sufrido y que casi le cuesta la vida. Y yo lo único remarcar, cuando llevo unos días, el día de ayer estuve hablando con Dwight, y bueno, pues yo y mi familia, que ya os he comentado que somos valencianos, y todos estamos en Valencia, y Fernando, pues bueno, pues lo tenemos allí con Ana María Hernández, que está atendiéndolo de maravilla y, en fin, comportándose de una manera excepcional. Solo tengo buenas palabras, no sé qué decir, no hay palabras para expresar la gratitud, cómo Dwight, cómo han arriesgado su vida, por una persona que no conocen, cómo Alejandro han hecho lo indecible por sacarlo, y he podido ver un vídeo cómo Jorge nadaba. Y ni Michael Phelps, he de decir, que ha nadado tan rápido. Jamás he visto una persona nadar tan rápida. Entonces, esto, yo quería decir que esto es una historia de héroes. Esto es una historia de héroes que tenemos que reconocer a las personas que arriesgan su vida, porque vais el guardia civil, pero en ese momento era un bañista, que está allí con su familia jugando al fútbol, que deja a los niños, que interpreta la situación y que rescata y salvan a mi hermano de una muerte segura. Entonces solo tengo palabras de agradecimiento, no sé, somos una familia normal, somos cuatro hermanos, Fernando lo tenemos allí trabajando ya un par de años, y bueno, pues sabéis lo que supone estar tan alejado de la familia. Hoy llegaba mi hermano mayor allí a estar con él, en fin, a acompañarlo en estos momentos tan difíciles, ya a intentar recuperar otra vez la normalidad.
O sea, que ya habían hablado antes Juan y usted, Dwight, ya habían podido contactar anteriormente.
Sí, ayer, yo poco a poco las noticias han ido llegando con cuentagotas, pero cuando ya me entero de la primera noticia, que un guardia de Tazacorte, que había, pues yo me puse en contacto con el cuartel, y vamos, Dwight acaba de entrar en mi familia, pero de entrada, tanto Dwight como Alejandro como Jorge son nuestros héroes. Tenemos, la sociedad debe de saber que tenemos héroes aquí, de carne y hueso, que podemos tocar. No hace falta mirar a Marvel, los tenemos en casa, de verdad.
Dwight.
Pues nada, poca palabra puedo decir. Igual que ayer me emocioné, pues me emocionó y agradecimiento al mío por el gesto de él de preocuparse y llamar y transmitirnos pues esa gratitud, ¿no?
Bueno, pues nos alegramos sobre todo de que Fernando esté bien y de que, bueno, de que Dubái, Alejandro, Jorge, que se lanzaron ahí con riesgo de su propia vida, pues también hayan podido salir con éxito de esa situación y encima rescatando la vida de Fernando. Juan, dele usted un abrazo a su hermano y a seguir bien allá por Valencia, ¿eh? No deje de venir a Canarias, concretamente hasta Sacorte, ¿eh? Que sabe usted que es un sitio maravilloso, es un paraíso.
Ya. De vuestra parte le paso vuestro abrazo y estuve el año pasado y volveremos, claro que volveremos.
Claro que sí. Dubái, muchas gracias por habernos atendido y ya nos vemos por allí por la marmota, ¿vale?
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buen día.
Un abrazo.
Un abrazo.
COPE Canarias, estar informado.
Pues seguimos descontando días para la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro, el próximo 5 de julio, 8 años después de la última edición, ¿eh? Ya saben que es cada 4, pero bueno, la pandemia, las condiciones que había con el COVID todavía permanecían y hacían poco recomendable esta celebración hace 4 años, pero bueno, ya toca. Pero miren por dónde, después de tanto tiempo, y hay preocupación en el Cabildo. Primero por el aumento de la población durante estos días, que puede triplicarse. Y después están los enfrentamientos también o las discusiones entre, bueno, los tocadores, los bailarines de distintas localidades de la isla. Bueno, empecemos por lo primero. Pinelo, ¿qué problema hay con el que aumente tanto la población estos días?
Bueno, seguramente todo el tiempo que ha transcurrido desde 2017, la expectación que se ha ido creando, pues va a provocar que este año haya incluso más personas en la isla. Y en unas declaraciones a Canarias 7, el presidente del Cabildo reconocía su preocupación por el suministro de agua, de luz, que hemos visto estos días también con problemas en La Palma, e incluso suministro de alimentos para todos los que se encuentren en la isla durante esos días.
Bueno, vamos a preguntarle al Pidio Armas, presidente del Cabildo del Hierro. ¿Qué tal, señor Armas? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, bueno, estupendamente. Aquí ya metidos de cabeza en todo este follón de la bajada.
Me imagino. Oiga, pero es inquietante esto que dice. ¿De verdad cree que se pueden quedar sin alimentos suficientes, sin suministro de agua o de luz?
Bueno, vamos a ver, esto es una cuestión que ha pasado, no es que vaya a pasar la bajada del 25, ya ha pasado el 17 y la del 13, que hay determinados suministros que al triplicar o cuadruplicar la población, pues evidentemente la dinámica de funcionamiento de los establecimientos y también la producción de agua y también el transporte y la electricidad se ven pues de alguna manera comprometidos. Nada más que eso. Yo no he dicho que vayamos a... O no he pretendido decir que vayamos a estar en una situación sin agua y sin luz y sin recogida de residuos. Pero sí es verdad que eso nos compromete como sociedad, como isla, y estamos trabajando intensamente para paliar algo que sabemos que va a suceder, como ha sucedido en las bajadas pasadas.
¿Ha habido problemas en otras bajadas en este sentido, de suministro de alimentos, sí, y cortes de luz?
Sí. Sí, bueno, cortes de luz no, ciertamente yo no digo que vaya a haber, yo digo que nos compromete, o sea, va a haber una demanda que va a cuadruplicar la habitual o más. Bueno, ¿eso significa gran cosa? Pues lo que digo es que puede pasar o puede comprometernos, pero nada más. Y la producción de agua, pues depende del cabildo y estamos trabajando para que, en fin, sea la menor afección posible. En términos de agua de riego, pues hemos tenido problemas en los pasados veranos que hemos paliado de la manera, en fin, estableciendo turnos y demás con la gente del regadío. No hemos tenido ningún corte de agua de consumo y esperemos que en esta bajada tampoco haya corte de agua de abasto.
Hombre, respecto a alimentos, yo supongo que, bueno, que los negocios allí, quienes se dediquen a la distribución, supongo que estarán tomando nota y harán sus previsiones, ¿no?
Sí, hemos hecho varias reuniones con la gente, con los distribuidores y con la gente de las pequeñas tiendas y supermercados. ¿Qué pasa? Que la capacidad de almacenamiento está dimensionada para una población determinada. Y existen dificultades serias para que de repente se cuadruplique esa capacidad de almacenamiento. Por lo tanto, necesariamente tiene que haber más frecuencia en la compra, más frecuencia en ir a Tenerife y traer esos insumos, ¿no?
¿Usted achaca a alguna institución o algún organismo o al gobierno que no esté haciendo lo suficiente o que esté descuidando de alguna manera esta situación que se va a producir en la Isla del Hierro, que no esté tomando cartas en el asunto como debiera?
No, en absoluto. Yo digo que...
O sea, ¿para quién es su llamamiento de preocupación y, si me lo permite, un poco de alarma por la situación que hemos visto hasta ahora?
No es mi pretensión alarmar a nadie. Lo que digo es que puede pasar que en un momento determinado pueda haber algún déficit en estos servicios. No es un llamamiento a nadie, lo que simplemente es una llamada a la realidad de la gente que nos visita, de la gente que no sabe lo que es una bajada y que no se asuste si de repente va a un supermercado y no encuentra pues una cosa pues que está acostumbrado a comprar. Eso va a pasar, sabemos que va a pasar. Entonces, pues la gente que tiene que saberlo.
Otro asunto, señor Armas, los problemas con los bailarines. Oiga, de verdad, 8 años después y no se puede solucionar o no se pueden hablar las cosas para que no haya ningún enfrentamiento y para que transcurra la bajada como hasta ahora, con tranquilidad y con todos los bailarines bailando y tocando.
Bueno, esto es los enfrentamientos entre los pueblos y los piques, yo llamaría más entre los pueblos, es una cuestión, una circunstancia que es consustancial a la bajada de la Virgen. Cada pueblo, cada raya en su raya quiere tener el mayor tiempo posible la Virgen y hace pues las diversas estratagemas de cambios de música, ralentizar, para mantener a la Virgen el mayor tiempo posible. Esto pasa siempre y en todas las rayas y con todos los grupos. ¿Qué pasa? Que de ese tema a lo que está sucediendo en este momento de absoluto enfrentamiento entre unos grupos y otros, pues va un trecho. Y esto es lo que yo creo que no es permisible, que la sociedad reña no se puede permitir dar una imagen de absoluto enfrentamiento y de que una bajada, que se supone que es una fiesta y que sucede cada 4 años, en este caso cada 8, pues de repente se convierta esa fiesta en un sufrimiento, en un vía crucis donde a cada paso y en cada grupo y en cada pueblo vamos a sufrir, a ver qué es lo que pasa, ¿no? No es ese el espíritu de la bajada, no es ese el espíritu de la fiesta y el traslado de la...
¿Está mediando el cabildo de alguna manera para paliar esta situación? Porque por ahora hemos visto que hay un grupo, hablábamos ayer con ellos, que dice que si esto sigue así, de hecho, que ellos no van a tocar ni a bailar, vamos, por lo menos.
Bien, vamos a ver, no es nuestra... la Comisión Coordinadora distribuye las funciones a cada uno de las instituciones y cada uno de las... En fin, la Iglesia tiene unas encomiendas, los ayuntamientos tienen otras y el Cabildo tiene otras. Al Cabildo no está encomendado mediar entre los grupos. En principio lo hacen los ayuntamientos, pero el Cabildo tampoco puede ser ajeno a lo que está sucediendo y, de hecho, pues esta tarde tendremos una reunión con los diversos grupos políticos y tendremos una reunión también con los presidentes de los grupos. Con el propósito de informar de las cuestiones que sí tiene encomendado el Cabildo y si surge algún tipo de posibilidad de hablar y de entendimiento, pues la exploraremos. Pero yo digo que las instituciones, los ayuntamientos que tienen encomendado, sí, esa mediación no están teniendo éxito, están trabajando intensamente, pero no están teniendo éxito porque los grupos pues están enrocados en sus posiciones y nadie sale de la zona que defiende y nadie tiene pues esto generosidad para ser flexible en esas posiciones.
No, desde luego, y que se desluja la fiesta de esta manera, hombre, que no sé. Que en vez de celebración efectivamente se hable más de las discusiones y de las diferencias, sí, que realmente de lo que une, y más en un sitio tan tan pequeño, ¿no?
Sí.
Y que en estos momentos crece muchísimo, pero en un sitio tan pequeño y tan querido por todos como es la Isla del Hierro. Pues, señor Armas, presidente del Cabildo del Hierro, hombre, me quedo más tranquilo que como empezamos la entrevista, ¿eh? Porque parecía que, bueno, me estaba diciendo que va a haber problemas de suministro y ya veo que la cosa no va a ser para tanto, ¿no? Hay que tener cuidado y estar atento, pero vaya.
Efectivamente, espero que no sea diferente al resto de bajadas. Yo lo que trato de poner a la gente en antecedentes de qué es una bajada, simplemente.
Muy bien. Señora Armas, muchas gracias. Nos veremos ahí en esa bajada, seguro. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenos días, perdón.
Bueno, pues a ver si es verdad, ¿eh? Hacemos votos porque llegue la paz.
Ayer dijo el vicepresidente Sabinosa que en una tarde se resuelve esto, o sea que esperemos que esta tarde sea cuando se resuelva.
Que sea esta tarde y que no estemos mucho tiempo más con este asunto, hablando, miren, al final más de estos enfrentamientos que de lo festivo y de lo votivo que tiene esta bajada de la Virgen de los Reyes. Pero yo a esta hora de la mañana, miren, casi bordando las 9, yo lo que necesito es comer, tomar algo con un buen producto, un producto fresco, eso sí, el que está recién hecho, el que está recién cortado. Cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es menor, ese producto es más fresco. Y se da cuando lo tenemos cerca, como con el producto Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Claro que sí, Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más fresco, más cerca, más fresco. Y con Montesano nos acercamos hoy al boletín de las 9 y enseguida la tercera parte de nuestro programa de hoy. No se vayan, que volvemos.